Hola, ¿qué tal? Yo soy Katherine Mendoza. Estamos en Entre Dos con Henry Cucalón, ex secretario del municipio de Guayaquil en la administración de Jaime Nebotzadi, ex asambleísta, y recientemente fue ministro de gobierno de Guillermo Lasso. Henry, bienvenido. Usted entró a la administración de Guillermo Lasso el 9 de febrero del 2023, en el momento de la crisis o tal vez el punto más alto de la crisis de gobierno que estaba viviendo el Ecuador. ¿Por qué decide sumarse a un gobierno que estaba prácticamente de salida?
Gracias por la invitación. ¿Por qué asumí esa función? A esa fecha, en mi criterio, no solamente el gobierno tenía un problema, la democracia estaba gravemente herida. Y mi aporte, y eso se lo dije al presidente cuando conversamos, es que más allá del gobierno, la democracia sea fortalecida. Sin perjuicio de los conatos de juicios y toda esa trama contra él que inició el mismo día que asumió el poder, recordemos que hacia el 9 de febrero se preparaba no una nueva jornada de protesta, lo cual es válido, lo cual es legítimo, sino un nuevo intento prácticamente de asonada, camufladas inclusive de levantamiento, repetir esos escenarios de violencia, de anarquía, de barbarie que algunos glorifican con tal de imponer sus tesis por la fuerza, no por la razón, y que conlleven a la caída también del gobierno. Ese fue el día en que yo asumí y ese para mí fue mi reto y quería ir a aportar, quería enfrentarme desde el mundo de las ideas justamente para que eso no suceda. Por eso acepté.
Lo logró, Henry, porque en esa época se hablaba también de que el presidente no escuchaba.
Bueno, si algo fortaleció la democracia, y no sé si se debió al aporte o no, pero sí creo en la ciudadanización del tema, es que no se dio esos hechos de violencia, no se dieron, no hubo, no digo protestas que siempre serán necesarias, sino levantamientos, anarquía. El país, pese a la crisis económica y toda la recesión que se generó por la crisis política, no sufrió nuevamente esos hechos vandálicos donde se perdieron centenas de millones de dólares, como en octubre del 19 y en junio del 22. Creo que fue un triunfo de la ciudadanía, más allá de errores o aciertos del gobierno o de la oposición. En ese caso, el presidente amplió, obviamente, su visión. Hubo, mucha más receptividad del tema ciudadano, más allá de la crisis política que conllevó el supuesto enjuiciamiento del presidente. Lo importante es que más allá del gobierno, la democracia no fue herida de muerte y el sistema continuó.
De esta herida de muerte, ¿la salvó la muerte cruzada? ¿Salvó al país la muerte cruzada?
Yo quisiera verlo de una manera más concreta. Creo que la disolución de la Asamblea y el anticipo de elecciones fue una solución constitucional, legal y política a una crisis política. Ya la historia determinará por qué la crisis, quiénes fueron los actores, quiénes la provocaron, cuál fue la suma de errores mutuos, etc. Pero el hecho es cierto en que ante esa inestabilidad de crisis política, que no se iba a subsanar con absolución de la Asamblea de un juicio político o culpabilidad, supuesta culpabilidad, la muerte cruzada lo que hizo fue darle más democracia a un problema democrático. Y ese para mí es algo que creo que fue lo correcto. Al día de hoy existe un presidente de la República elegido en las urnas y una asamblea elegida en las urnas. Es decir, la consecuencia fue una consecuencia democrática.
¿Que se le debe reconocer al presidente Guillermo Lasso?
No creo que sea motivo de reconocimiento. Creo que debe ser de asumir las responsabilidades y finalmente esto es del pueblo. El pueblo determinó con su voto la solución a la crisis y no algunos cuantos conspiradores sueltos que andaban por ahí.
¿Le sorprendió que la Corte Constitucional primero viabilice el juicio político contra Guillermo Lasso y luego de la muerte cruzada de alguna manera se dificultaron algunos decretos, leyes desde la Corte Constitucional también?
Yo siempre he creído que la Corte Constitucional, la actual, está compuesta por gente capaz y honesta. He defendido muchísimo de sus fallos, principalmente los que tienen que ver con causas sociales de avanzada, lo cual no limita ni obsta de que uno pueda democráticamente discrepar con altura de sus resoluciones, fallos o dictámenes. ¿Por qué digo aquello? Porque no es ser que la Corte es buena solamente cuando falla cuando a mí me gusta, ¿ya? O cuando no me gusta los amenaza y les diga que es el principio de su fin. No creo que se adapte. Antecedentes. Yo creo que en el dictamen del juicio político cometieron un error. No solamente la ligereza con la cual llegaron a admitir una de las pretensiones, llamándola la mínimamente verosímil, que fue la de Flopec, porque recordemos que todo lo demás, la narrativa del WhatsApp que comenzó en la trama desde el 9 de enero, todas fueron desechadas. Pero la de Flopec, la del famoso contrato del 18 de Lenín Moreno con una adenda del 2020, fue la que aceptaron con las justas, por así decir. Pero ahí se equivocaron porque dijeron cosas que la Contraloría no dijo. Para mí cayeron en un error. Sin embargo, lo respeta. Esa es la institucionalidad y el proceso continuó. Segundo, hay un dictamen donde ante algunos requerimientos que hicieron los asambleístas cesados, la Corte terminó que el presidente sí podía alegar grave crisis o conmoción interna para efectos anticipar las elecciones. Ese, digamos que fue un fallo. Si uno lo ve así, parecería que fue a favor del gobierno. No, fue a favor de la legalidad. Ahí va uno en contra, uno a favor, por así decir. Y el final, que es el que manifiestas, a mí sí me sorprendió que en el tema de los decretos, leyes, no que observen los decretos, me parecía correcto que los observen, que los mejoren, que eliminen un artículo, pero nunca estuve de acuerdo, y así se los he manifestado públicamente como corresponde, de que ellos se pongan a categorizar qué es lo económico urgente, que eso es facultativo, es privativo de un jefe de Estado, del Ejecutivo, de un presidente de la República. Entonces, observar, eliminar, verificar la constitucionalidad del artículo me parece bien. Categorizar lo económico urgente creo que no es saludable. Y eso abre un debate académico que lo volveremos a tener porque a mí me gusta mucho el derecho constitucional.
Y que a futuro también lo puede discutir la misma Asamblea Nacional. La misma Asamblea, ¿no?
Imagínense la discrecionalidad que hay, me has picado cartas ahí, de que mañana vengan unos cuantos asambleístas a decir, no, este proyecto de ley económico que tiene un trámite especial, es en 30 días, unidad de materia, no es urgente, no es económico, creemos que no. Cuidado, han abierto una puerta que va a ser difícilmente cerrada, ¿no?
Como muchas cosas que pasan en el Ecuador.
Muchas cosas. Pero esa discrepancia debe ser, insisto, de altura. Y me queda la idea fuerza del resumen. No ha de ser que la Corte es buena cuando me da la razón y es mala cuando no lo es. La institucionalidad es una sola.
Estamos en Entre Dos con Henry Cucalón, exministro de Gobierno. Henry, ¿qué pasó dentro del gobierno la tarde que se conoció de la muerte de Fernando Villavicencio? Y poco antes, semanas antes, ya había sido víctima también de la violencia el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Faltaba poco para las elecciones, políticos en medio de esta violencia.
Fueron los días, en mi criterio, de los 9 meses y medio que estuve más duros en el gobierno, y yo diría dentro del mismo estado, por así decir. El asesinato vil del alcalde de Manta, un caballero, conmocionó al país. Las circunstancias, una persona querida. Cualquier asesinato es condenable. En el caso de él, mayormente, al ser un líder de la comunidad, eso provocó intervenciones directas de Fuerzas Armadas, del presidente de la República, pero comprendo el malestar, la indignación. Era una persona inclusive llegada a todos nosotros. He estado pocos días antes en Quito, en nuestros despachos, viendo siempre los temas a favor de la ciudad. Si usted lo ve que pocos días después viene el magnicidio de Fernando Villavicencio, a pocos días de un debate presidencial en la capital de la República que conllevó que nos reunamos en el Consejo de Seguridad Pública del Estado con todas las autoridades del país, Fiscalía, Corte, Fuerzas Armadas, autoridades electorales, por la preocupación que eso tenía, el mensaje que se quiso dar por parte de estos criminales del crimen organizado, del narcotráfico, y ojalá sin vinculaciones políticas, para eso estará el proceso correspondiente, es enviarle un mensaje de temor a todo el pueblo ecuatoriano. Si nosotros podemos asesinar a un candidato presidencial, aquí nadie está libre. O sea, un mensaje protervo, hay un mensaje duro por medio, Y fueron horas muy complicadas, entre las cuales estuvo como debía ser. Yo entiendo las voces que había alrededor del país, a lo mejor con mucho peso, de que inclusive se suspendan las elecciones. La autoridad electoral, y en mi caso como ciudadano, pensé que no era lo adecuado. No solamente porque la base legal no lo permitía, pues esto no es de leyes.
Hubo voces dentro del gobierno que pensaron en
ninguna,
eso.
¿No? Del gobierno ninguna,
valga la aclaración. Y yo como ministro de gobierno soy el portavoz de eso. Ninguna. Pero había gente en la opinión pública, pero legítima. ¿En qué condiciones íbamos a ir el domingo a elecciones? Lo importante, insisto, más allá del marco legal, es que se le envió un mensaje a los criminales y un homenaje a Villavicencio. Las elecciones se tenían que celebrar. La gente y los ciudadanos tenían que acudir y acudieron. No hubo un ausentismo masivo, estuvo entre el promedio histórico y creo que esa fue una reivindicación democrática, que la gente pueda libremente ejercer su derecho al voto, escogiendo finalistas, escogiendo asambleístas, lo cual me pareció bien. En el fondo fue un homenaje a Vicencio, pero sí, fue para mí el día más duro que vivimos en el gobierno, ¿no? Por todo lo que eso concitaba, por todo lo que eso conllevaba.
¿Ha sentido usted la percepción ciudadana de que el gobierno de Guillermo Lasso quedó en deuda en materia de seguridad con los ciudadanos?
Siento que hay una legítima indignación hacia el gobierno, hacia el Estado también, en general. Sí, siento que la gente con justa razón dice, señores, ustedes tienen que cumplir con el deber primordial que tiene un Estado, que es brindarle seguridad a sus ciudadanos. Creo que en este vértigo que hemos vivido en los últimos año y medio, dos años, que esto estalló, porque esto no es delincuencia común, esto se fue acrecentando, esto no vino de la noche a la mañana, pero termina de darse esto con asesinatos a alcaldes, asesinatos a candidatos presidenciales. Es que tanto los ciudadanos como los estamentos públicos se dan cuenta de la real dimensión de la penetración del narcotráfico, de los carteles, del crimen organizado y los GDO. Entonces, había un sentimiento y hay un sentimiento de miedo en la ciudadanía y que espera una reacción del Estado. Eso conlleva varios temas que creo que se han dado pasos importantes en los últimos tiempos. Ojalá que el gobierno los pueda sostener y mejorar y que haya una política pública a mediano y largo plazo. Le voy a poner un ejemplo. Parte de ese tema es la concientización de cuál es el nuevo rol, la nueva misión, la nueva visión de Fuerzas Armadas post conflicto territorial bélico. Parte de ese tema, porque no todo pasa por la ley, es la reforma que permite a los militares intervenir en seguridad interna. Se aprobó en primer debate, antes de que la asamblea sea disuelta, por todos los partidos. Espero que pase a segunda y vaya a referendo. Ojalá que empate con la consulta
también
propuesta.
También todos los temas de reglamentación, de uso de armas.
Eso se aprobó. Le pongo un ejemplo. La asamblea aprobó, para mí estaba clara, pero lo hicieron más claro aún, el tema del legítimo uso de la fuerza. Hasta cuando estuvimos en el ministerio, más de 50 criminales habían sido abatidos, ni un solo policía procesado a partir de las nuevas normas. Pero le quiero dejar una idea. Como el gobierno se planifica a 4 años, más allá de esta crisis política, por lo cual hubo una salida anticipada, muchas de las críticas razonables de los ciudadanos acerca de los temas de los equipamientos, ustedes han podido constatar cómo en los últimos meses, y de aquí hasta que termine el año, ya están pues los chalecos, los cascos, las municiones, el armamento, los vehículos, en el tema del ejército ecuatoriano, que ha sido repotenciado con los nuevos blindados. Es decir, el gobierno actual tiene y va a seguir teniendo aquí hasta el 25 mejores elementos para poder enfrentar de mejor manera a esta plaga, a esta lacra que es el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que tener fe, unirnos a un solo puño, tener unidad de propósito. Y más allá de las discrepancias propias de la democracia, en ciertos temas apoyar al gobierno nacional, como este, por ejemplo.
Y precisamente es un tema de unidad de diferentes funciones del Estado. El embajador de Estados Unidos acaba de hablar nuevamente del tema delictivo en el Ecuador. Ahora habla de lavado a través de equipos de fútbol, lavado de dinero. Antes habló de narcos generales, retiró algunas visas incluso a políticos y a empresarios. Y desde el 2008 Francisco Huerta ya advertía del riesgo de una narcodemocracia ¿Existe una narcodemocracia en el país?
Fue casi profético lo que dijo el doctor Huerta. Yo jamás quise aceptar, porque a veces me lo preguntan, no es tu tema, pero lo voy a abrir. Narcoestado jamás, porque eso significa que el Estado está tomado. No, el hecho de que haya malos elementos en función pública o un juez no significa el Estado como institución. Me resisto a creer eso. Que había una penetración, un alcance mucho más profundo de lo que la gente se imagina del narcotráfico, no solamente en estamentos públicos, en estamentos privados, por efecto justamente de lavado, que es la idea fuerza que deja el embajador. En la sociedad como tal, que ojalá no lleguemos al momento que no seamos diferenciar cuáles son los emprendedores, los empresarios y cuáles son los que están relacionados con el ilícito, que se junta con la corrupción que ha existido a lo largo del Estado durante muchos años. Llega un momento en que no se diferencian, pues, los señores que han venido asaltando los hospitales por décadas, la contratación pública por décadas, de los que están en este tema de los ilícitos, que se quieren apoderar de ciertas partes de la administración pública, como hemos visto en algunos municipios del país, que se quieren tomar posesión por parte del crimen organizado. Eso es lo que asumo, que no solamente el embajador, muchos ciudadanos de bien, que son la gran mayoría, políticos responsables, que sí lo hay, medios de comunicación, están alertando. No permitamos que esto se nos termine de ir de las manos, para que vean que es un tema que inmiscuye al gobierno, pero va mucho más allá de los gobiernos.
Pero se pasó información desde la Embajada de Estados Unidos al gobierno nacional, porque en algún momento hasta se cuestionó que sea desde las cuentas de la embajada que se advierte que iba a haber ataques con bombas en la noche y ese tipo de cosas.
Bueno, una cosa es el tema de comunicación, información, estas cosas son políticas públicas. De lo que a mí me concierne, fue un hecho público notorio, por ejemplo, que a pedido de Guillermo Lasso, el presidente Lasso, se requirió la ayuda del FBI para que venga a complementar, porque no es una información ni una investigación paralela, a la fiscalía por el tema del asesinato de Fernando Villavicencio, y dicho por algunos actores procesales, ha sido de gran ayuda. Eso por un lado. En lo formal, por ejemplo, en el mes de julio, el ministro de Defensa del Ecuador y el secretario de Defensa norteamericano suscribieron un memorándum de entendimiento, un acuerdo que es a 7 años plazos, que tiene más de 140 ítems, que creo que va a ser el mejor mecanismo de cooperación en materia de seguridad, entre otras cosas, el mejor que haya tenido Estados Unidos con el Ecuador.
Dentro de esa cooperación, precisamente en la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio, ¿se firmó alguna confidencialidad respecto a lo que está haciendo o lo que hizo o si sigue haciéndolo acá el FBI en materia de investigaciones?
Desconozco, porque eso le corresponde a la fiscalía, que es la titular del proceso. Sí.
Henry, ¿qué cambió en cuanto al inicio del gobierno de Guillermo Lasso al de Daniel Noboa en materia de los acuerdos que se dieron en la Asamblea Nacional? ¿Se puede decir que hoy hay gobernabilidad? ¿Por qué antes no se lo logró?
Bueno, siempre será positivo que exista gobernabilidad. Siempre será bueno que la legislatura, que es un contrapeso normal del poder, no hay por qué preocuparse de eso, no confunda la fiscalización con la conspiración. Que no confunda hasta cierto punto controlar el poder político de maniatarlo, de ser colegislador a ser coejecutivo. Así que me parece bien que ante todos los problemas que tiene el país y que tiene que afrontar el presidente Noboa, entre los cuales está enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico y temas económicos, no tenga en la Asamblea unos conspiradores de oficio permanentemente que le hagan la vida imposible. Si me pregunta a mí, eso me parece que es correcto para que él canalice su tiempo y sus energías en otras cosas. Y obviamente que sea responsable por sus actos ante la Asamblea, lo cual, insisto, no le veo nada de malo. ¿Qué pasó anteriormente? Más allá que es muy fácil verlo todo, es después, sino en el momento. Creo yo, en ese momento yo no era parte del gobierno, pero siempre he tratado de ver las cosas de forma fría. Uno de los integrantes del supuesto acuerdo que el presidente Lasso finalmente se retractó, de frente quería la impunidad. Y según el criterio de él, y yo creo que está en lo cierto, era imposible llegar en ese momento a una gobernabilidad a ese preso, porque uno pedía impunidad. Ahora usted mira, y si son los mismos ahora, de lo que he visto por la prensa, porque no estoy en ningún detalle, los veo más modositos.
¿Ya?
Bueno, el expresidente Correa ha dicho y ha insistido en que sí se negoció el tema del juicio político a la fiscal.
De la fiscal. Estoy terminando el caso de él. Hace 2 años se vio ahí, más allá que estos acuerdos nunca se hacen públicos, sacan unos WhatsApp, unos chats, pero nunca se ven nada. Hasta ahora no entiendo cuál fue el acuerdo. Pero sí pedían, pues, el tema de la impunidad del caso de él. Y obviamente en ese momento, el presidente de la República, o quien iba a asumir, no quiso ser rehén de ese pedido de impunidad, de los propios derechos. Estamos hablando de uno de los integrantes del acuerdo. Ahora con el presidente, en el régimen del presidente Noboa, no hablan directamente de su caso. Están hablando ya de la fiscal, etcétera. Y ahí veo que hay desacuerdos que me parece muy bien propio de la democracia. Yo quisiera mayor firmeza al respecto, porque en mi criterio, si yo fuera asambleísta, la respuesta es, no te preocupes, comadre, que no voy a votar en contra tuya, te voy a tener 14 meses en ascuas, que es lo que le interesa a algunos, porque está claro que ahí hay una vendetta contra ella, hay una venganza de frente. Parece ser que no les importa el debilitamiento institucional, porque durante estos 14 meses o muerte lenta, la señora tiene que investigar a narcotraficantes, a los corruptos, a quienes son los autores intelectuales del asesinato de Vicencio, y pues no te preocupes que no vamos a votar en contra tuya. No, deberíamos como sociedad y nuestros políticos que nos representan de entrada decir, no es que no voy a votar contra ti en 14 meses, no hay causales para enjuiciarte, esto es una venganza y no debe haber ni siquiera juicio político. Debemos apoyarte en que tú te enfrentes a los criminales. Esa es la respuesta.
El presidente ha dicho que no va a votar contra la fiscal.
Insisto, ese es el premio consuelo. Mi respuesta no sería no voy a votar contra ti. No voy a apoyar ni siquiera que te enjuicien. No sé si me explico. Parece, pero no es lo mismo. Si no van a hacer la respuesta, pues esta es de premio Nobel. No te preocupes que en 14 meses recibamos a ver qué es lo que te pasa. No, esto no es un tema de tiempos.
Ya cuando esté de salida esta asamblea.
Es un tema de conceptos. El concepto es que yo no me presto para una venganza a un grupo político. Esa debe ser la idea fuerza, el concepto.
Henry, usted ha dicho, yo fui asambleísta y efectivamente usted es político. ¿Empeñó su futuro político siendo parte del gobierno de Guillermo Lasso, que estaba tan debilitado popularmente hablando?
En absoluto. Porque cuando yo acepté el ministerio, yo no me encontraba en funciones políticas. 2, no creo que tenía votos. Y trabajar a favor del país, aportar a favor del país y dar la cara en los momentos de apremio, justamente cuando los escenarios no son los favorables, creo que son los que terminan generando la actitud de las personas también, pues, ¿no? Ahí se ve de dónde está forjada la personalidad de uno, ¿no? En las adversidades, pues, no en la bonanza, no cuando todo está acaramelado, como siempre es al principio del poder político, ¿no?
¿Cuál es su futuro político o cómo se visualiza usted en la política?
Bueno, yo soy un político. Creo que he llegado a esa conclusión. Antes pensaba que una persona que le gustaba la política y sabía algo por ahí de derecho político. Yo fundamentalmente soy un servidor público. He cumplido 25 años en eso por pura vocación. Me gusta servir al interés general. No me manejo muy bien sirviendo intereses particulares. No me siento cómodo, por así decir. Me gusta mucho la política, sí. Después de haber sido 8 años asambleísta, creo que se fraguaron algunas cosas alrededor de eso. Estoy consciente que tengo una voz también. Hay gente que necesita ser representada, sumar esos criterios. Estaré siempre para apoyar los procesos democráticos y tengo que analizar bien cómo yo puedo seguir sirviendo mejor a mi país. Cómo quisiera seguir colaborando y ayudando. Pero es claro que está ahí. La intención está ahí, ¿no?
Ese analizar quiere decir que todavía no está decidido. Si en algún momento lo veremos en la papeleta como candidato a la presidencia.
La decisión de seguir trabajando, de ser servidor público, de defender literal, está ahí, incólume, intacto, nítido. Eso está ahí. Yo estoy todavía enterito. No lo he dado todo aún. Lo que tengo que ver es en qué situación yo puedo aportar mejor. Le voy a poner un ejemplo, ya que me lo ha citado a lo largo de esta entrevista. ¿Fue o no un momento aceptar un cargo ejecutivo de designación como es el ministro de Estado en un momento difícil donde, recogiendo tus palabras, era casi un suicidio político, por así decir, de lo que recojo. No creo que sea así, pero hago de abogado del diablo. ¿Esa fue una forma de aportar? Creo que la historia lo jugará. Yo me siento tranquilo con mi conciencia.
Lo podremos ver entonces en una papeleta electoral presidencial.
¿Por qué no? Yo ya fui dos veces candidato asambleísta. Más allá de presidencial o no, que eso lo debe determinar los ciudadanos, donde Cucalón puede ayudarlos mejor. Pero que yo tengo las ganas, tengo el ímpetu, tengo la experiencia, quiero hacerlo y tengo la voluntad, de eso no cabe la menor duda. Si lo hice en momentos de apremio, sin cálculo alguno, porque estoy fastidiado de los que solo calculan todo, si seguí mi instinto que quería aportar un granito a arena para que el país le vaya mejor, pues no tenga la menor duda que sigo pensando lo mismo.
Henry, ¿cómo quedó la relación con Jaime Nebot después de su paso por el gobierno de Guillermo Lasso?
No he vuelto a hablar con él. La última vez que hablé con él fue el día que asumí el ministerio, que fue el día 9 de febrero, que lo llamé para conversar. Trabajé muchos años con él. Siento un sano orgullo de mi paso por el municipio de Guayaquil, por mi aprendizaje, por la formación en temas municipales y desarrollo local. Fueron muy buenos años.
Muchas gracias, Henry. Gracias por acompañarnos en este Entre Dos. Esperamos en una próxima oportunidad seguir conversando con usted. Creo que queda mucho camino por delante en la política, particularmente como usted lo ha dicho.
Gracias. Un abrazo para todos.